Señoras y señores, muy buenas, bienvenidos a Cantabria Opina, el programa que se emite desde las 8:30, bueno, cuando empezamos a las 8:30, por la mañana y por la tarde. Recuerden que en directo es por la mañana y por la tarde es en diferido. Intentamos de lunes a viernes dar a conocer los temas que consideramos de mayor atractivo para nuestros oyentes, que son debatidos aquí en esta preciosa mesa rectangular, en estos estudios que nos han quedado. Bueno, ya quisiera la CNN, de verdad, tener unos estudios tan bonitos como los que tenemos en Onda Cantabria. Y todo eso ha sido un poquito tiempo. Ana Madrazo da fe. Ana Madrazo, muy buenas.
Muy buenos días, Claudio.
Me gusta la gente puntual, ¿eh? Me gusta la gente puntual.
Pues yo sí, me gusta ser puntual. Cuando hay una cita con cualquier persona o medio de comunicación, yo creo que es importante para todos la puntualidad, sí.
Muy bien. Parece... ¿Cuándo vais a tomar el relevo las mujeres de una santa vez? ¿Nos vais a mandar a la porra a todos los hombres y vais a empezar a dominar este país con un poquito de sentido común y de responsabilidad? ¿Cuándo tenéis intención de hacerlo?
Hombre, responsable hemos demostrado siempre que las mujeres solemos ser cumplidoras y responsables, pero yo creo que nos complementamos muy bien, estamos muy bien todos juntos y es importante que sigamos todos juntos trabajando por el interés de España. Yo creo que sí, que nos complementamos
pero falta,
muy bien.
Falta un puntito, ¿eh? Falta un puntito de arranque. No, sí, te lo digo, fíjate, estás hablando algún hombre. Falta un puntito de arranque de las mujeres de vez en cuando, pues, enfadarse un poco, ¿eh?
Nos enfadamos también mucho cuando hace falta, sí, claro, no así sin ton ni son,
ya,
pero yo creo que las mujeres tenemos genio y tenemos carácter, por supuesto. Uh-huh. Sí, tanto Ana, como los hombres.
Sí, está Ana Obregón con nosotros. Ana, muy buenas.
Hola, buenos días.
La verdadera, la otra sigue en Madrid por ahí paseando, la verdadera está aquí con nosotros. ¿Qué tal estamos,
Muy buenos
Ana?
Buenos días. Bueno, bien.
Oye, lo de os enfadáis cuando tenéis reuniones voy a pecar de ingenuo. Cuando tienen reuniones en los partidos, ¿os enfadáis las mujeres?
Sí, a veces sí.
¿De verdad?
Sí. Yo lo he dicho a mi compañera y es verdad, sí.
Fíjate que yo no me lo creo.
Sí.
¿Sí?
Hombre, a ver, a lo mejor es un genio, un carácter, más que genio, carácter con fundamento, como digo yo. Guante de hierro, mano de seda con guante de hierro. Yo creo que somos muy firmes en nuestras decisiones y en nuestras convicciones. Hombre, a lo mejor puñetazos en la mesa...
No, no estoy diciendo puñetazos. Estoy diciendo, cuando hay una decisión y entonces vosotras estáis de acuerdo que esa decisión no se tiene que llevar y acabáis diciendo aquello de ¡ala! Para vosotros la perra gorda. ¿Me entiendes? En vez de decir, pues eso no se va a hacer porque no se tiene que hacer. E insistir y luchar para que eso... no se haga, no acabar dando la sensación que tenéis razón, pero cediendo por los motivos de historia.
Nos ves muy blandas, ¿no?
No, hombre, veo una estamos hablando en política, estamos hablando en términos de política. Yeah. Os veo como veo todo, mujeres con fuerza, no sé, hombre, claro que las hay.
Sí.
Y con capacidad de girar el timón de corrientes de opinión, las hay. Pero me da la sensación que ahora, en nuestro entorno...
Yo creo que defendemos las cosas con mucha convicción. Otra cosa es que el mundo de la política y tantos mundos han estado dominados tradicionalmente por los hombres, porque esto ha sido una realidad social, que quizás haya costado más que se escuche nuestra voz. Ha costado bastantes años que nuestra voz sea escuchada, pero vamos, que hablamos y defendemos las cosas con convicción, eso está claro, estamos ahí, somos luchadoras, hemos luchado a lo largo de siglos de historia y nos hemos ido abriendo un hueco que ha costado porque eran pues mundos muy dominados, ha sido así tradicionalmente por el hombre, ¿no? Entonces quizás nuestra voz haya costado que llegue arriba, que llegue a la superficie, pero cada vez hay más mujeres que tienen un papel fundamental en la política, en la economía, en la sociedad en general, y cada vez se escucha más nuestra voz también.
Yo cuando os oigo en las tertulias a las mujeres, yo creo que os respetáis más entre las mujeres.
Bueno, yo creo que en
es
general...
una sensación que tengo ya. Hombre, llevo algún añito haciendo tertulias. Sí. Y es una sensación que me da. Cuando habléis vosotras, defendéis cada una lo vuestro, pero yo noto un respeto entre vosotras.
Yo creo que de todas maneras todo tiene que ver mucho con la forma de ser de cada uno, ¿eh?
Hombre,
independientemente de ser
aquí,
hombre, mujer,
a esta tertulia, a las tertulias no vienen verduleras, ¿eh? O sea, viene gente amueblada. Entonces, a lo mejor es por eso, a lo mejor
sí,
es por eso.
Yo creo que eso, que lo mismo que lo de defender o ser más o menos blando, también es cuestión de carácter, porque hay muchos hombres que también ceden y transigen y hay hombres que no. Con las mujeres creo que pasa lo mismo. Que, bueno, somos menos porque al final es un mundo sacrificado en el que tienes que, pues, hacer sacrificios sobre todo con tu familia. Y en eso creo que todavía, por desgracia, pues lo seguimos pagando más las mujeres. Y creo que esa es la razón de que haya menos mujeres que hombres en este mundo. Pero por lo demás, por capacidad y por carácter y forma de defenderlo, etcétera, creo que no hay ninguna diferencia.
Yo me imagino que haya un juicio a las 8:30 de la mañana y que los abogados lleguen tarde. Entonces, no sé lo que haría su señoría, se dice así, creo que sí, el juez, no sé qué diría, pero claro, si está marcado un juicio a las 8:30, ¿por qué llegar a las 9:45? Es una pregunta que yo me hago. Si el Congreso comienza la sesión a las 8:30, ¿por qué llegar a menos 20, a menos 10? Si un pleno del ayuntamiento comienza a las 8:30, ¿por qué llegar a las 9:45? Entonces
tienes razón, ¿eh? Pero
no,
esto va para Rafa, ¿no?
Eso va para Rafa más que para ti.
Estoy calado entero.
Estoy calado. Bueno, menos mal que no has dicho húmedo, que empleas bien el castellano. O sea, estás calado. No sabías, tú también como Ana, no sabías que
mira,
viento sur. Entero, claro, pues normal, pero
es que de repente empezó a caer por todos los lados.
Pero vamos a ver.
La rotonda de Rafa, arriba no había por dónde moverse.
Eres de las cuatro personas que no ve el programa más visto de televisión española, que es El Tiempo.
Ya, no sé si veo, pero...
Sí, daban lluvia, tienes razón.
Pero,
bueno, daban lluvia, pero
daban
aquí el sur...
Aquí
el sur siempre despista.
Estos micrófonos no son como los de la audiencia. Entonces, hemos pasado aquí de que los micrófonos eran una porquería, hemos puesto micrófonos nuevos y ya os pensáis que esto es...
Que lo tiráis.
Claro, que no, oye, hay que acercarse
pues
un poquito a los...
Es que me ha cogido en la rotonda y arriba ha empezado a caer por todos los lados. Pues no se movía nadie y estás en la moto y dices, bueno...
Que normal. Bueno,
lluvio.
Si no de la familia. Sale un prelado polaco, muy guapo, con alzacuellos, 43 años, y dice que es gay. Su novio es catalán. Y luego tenemos al otro, a Rocco Varela... que no vive precisamente en una casa prefabricada, ni duerme en el Princesa Leticia de aquí. Se reúne con su homólogo, palabrita muy común en Estados Unidos, y se van a un hotelito de 400 euros la noche.
Rocco.
Rocco, sí. Rocco, que en Madrid vive en un palacio. Rocco, que en Madrid vive en un palacio. Entonces... los que somos católicos, entre los cuales me considero, parece que de los tiempos los presentes y que se nos va la olla. A lo mejor esto es para mí es cátedra y a partir de ahora me excomulgan. Pero me da igual.
De todas maneras,
me da igual.
O sea, dices que de los tiempos presentes, pero yo creo que esto es algo que está también arraigado, por desgracia.
Pero en alguien que va predicando es diferente. Tú puedes hacer lo que creas, pero si tú vas, es como si tú vas diciendo, Ana, que llegas siempre a las 8:30 a las tertulias. Joder, no puedes decir que llegas a las 8:30 cuando llegues a las 9:20. Tú no puedes ir hablando de humildad, de pobreza, sí, de ayuda a los más necesitados, joder, cuando estás viviendo en un palacio tú. Otra cosa es que fuera jefe de Estado, es que ahora no eres nada. Ahora eres un señor jubilado, con todo el respeto, etcétera, etcétera, pero jubilado.
Hombre,
pues claro, tú no puedes ir criticando cualquier aspecto de la iglesia y te vayas a dormir a 400 euros.
Y más como ha criticado él. Ha sido
y más como ha sido con la contundencia que ha criticado él.
Pues hombre, desde luego la iglesia tiene que ser lo primero ejemplo de vida, coherencia con los principios y con los valores y con la fe que defienden. Y muy ejemplificador desde luego no es. Ahora bien, la Iglesia, es verdad que mucha gente plantea eso de, bueno, y esas riquezas que tiene el Vaticano, la Iglesia es un concepto muy amplio, que desarrolla también una labor social importantísima de la que muy pocas veces se habla, que si muchas veces los estados tuvieran que hacer frente con sus propios medios a muchas de las labores sociales que prestan a ancianos, a enfermos, a pues incluso drogadictos, misiones en países subdesarrollados, pues no habría dinero suficiente en el mundo. O sea que pocas veces se ve esa parte menos visible de la Iglesia, que hacen una labor de entrega total y que la hacen con enorme dedicación, y muchas se habla de esa otra parte de más riqueza, oropeles y demás, ¿no? Y yo pienso que bueno, que hay que valorar también las dos cosas, pero es verdad que es criticable que una persona que tiene un compromiso y es un ese compromiso con la Iglesia no es coherente con su vida, pues hombre, sí que es criticable, desde luego.
No sé, yo lo que veo, bueno, la verdad es que yo creo que no tiene nada que ver lo que es la Iglesia institución, un poco con lo que es la Iglesia misionera o la Iglesia de todo el pueblo. O,
bueno, pero es todo una.
Es decir, pero sí, verdaderamente la que tiene que ir cambiando es un poco esa jerarquía, y la jerarquía española a lo mejor que se le va un poco la olla en estas cosas y que es un mal ejemplo. Y después, respecto al otro tema del prelado que estaba en el grupo de familia, de estudio de familia, yo creo que se tenía que haber ido discretamente, haber dimitido, porque no se le censura tanto su actitud, sino el escándalo que da sin necesidad. Es decir, yo creo que este papa es un papa muy abierto, donde la Iglesia cabe todo el mundo, pero tampoco hace falta dar escándalo, es lo que entiendo, y sobraba, la verdad, sus declaraciones.
Sí, no, yo lo que decía antes es que bueno, que por desgracia son conductas que lo mismo, la buena, como tanto la buena como la mala, que están muy arraigadas desde hace mucho tiempo, tanto a esta como a otras instituciones. Que estoy de acuerdo que predicar una cosa y hacer otra es totalmente, pues, que tiene poca ética, vamos. Pero como ha dicho Ana, también es verdad que muchas veces hablamos de la parte mala de la Iglesia y, claro, son dos, digamos, visiones muy diferentes, pero es verdad que la Iglesia, que se dedica a temas de misiones y, bueno, a solidaridad y etcétera, debería estar mucho más valorada, o quizás si nos ponemos a reflexionar sí que lo valoramos. Lo que pasa que la primera reflexión que nos sale es la parte mala, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que me parece poco ético, la verdad, criticar una cosa y luego hacerla.
Decía una declaración en la Iglesia no hace mucho tiempo. Dice, cuidado, dice, hombre, tenemos que abrirnos un poquito al mundo. Y dice, vamos, si cerramos puertas,
sí,
pues nos
quedan solos.
Nos quedamos solos, ¿no? Sí. Y entonces tampoco se trata de eso. A lo mejor, hombre, en el 2015 nada tiene que ver con el 1512, ¿no?
Hombre, o sea, está claro.
El cardenal Cisneros comparado con cualquiera de los cardenales de ahora, pues mira, como que no, ¿me entiendes? Entonces, una cosa es la mentalidad del 1500, pero esto pasa en todos los órdenes, no solamente pasa en la Iglesia Católica, pasa todo en la vida.
Y en todos los partidos.
Y en todos los partidos y en todas las cosas.
Vas a ver un partido hace 20 años, a ver.
Claro, o sea, entonces, antiguamente, no, es que el PP no al divorcio.
Y la mitad divorciados.
Y la mitad divorciados. Es que el PP no al aborto. Dando Javier Puente y tres más, pues es así. Entonces, claro, una cosa es cada cosa en su sitio, sí, y en su tiempo.
A ver, yo que era más
cada uno
grave,
en su sitio y en su
yo
tiempo.
Yo creo que, sí, que era más grave es que este Papa, yo creo que ha abierto mucho los conceptos de la Iglesia, sí, porque la realidad de la Iglesia, pueblo, no se correspondía con lo que decían. Es decir, había mucha gente divorciada, que te diga una Iglesia que un divorciado no pudiera comulgar, por ejemplo, como pasaba, era algo anacrónico, totalmente absurdo. Y yo creo que este Papa en ese sentido, es decir, está palpando la realidad católica.
Sí, todas las instituciones tienen que ir evolucionando, como dices, Claudio, y la Iglesia, pues también, por supuesto, ya ha evolucionado a lo largo de los siglos. Fíjate cuando se decía la misa en latín y de espaldas.
A mí me gustaba mucho.
Y todas estas cosas, ¿no?
A mí es la que más me gusta.
Hay que abrirse a la realidad. A la realidad social.
No,
ahora
eso,
bien.
Ana. Los gestos sociales son los que tienen que...
Ahora, eso nada tiene que ver con determinados casos como los que estamos comentando, que no se corresponden con una vida de ejemplo, una vida de entrega y una vida de sacrificio y de compromiso con los demás y con la Iglesia, ¿no? Son cosas diferentes.
Y ahora, encima, que el Partido Popular, hombre, ya algunos, ¿no? Siempre le habían puesto que era el diablo, ¿no? Que eran homófobos y todo esto. Hombre, hace poco el presidente Mariano Rajoy, no sé si estuviese asistió, tú en la boda, de vuestro compañero, te sustituía la de Castilla-La Mancha. Te sustituyó la de Castilla-La Mancha.
Yo no estuve,
Claro,
no
entonces un compañero,
porque no la invitaron,
un compañero de Vitoria, que era alcalde y que es gay. Mira, estamos en el 2015.
A ver, lo que en el Partido Popular siempre defendimos, que yo estuve allí cuando se aprobó esa ley, fue que, bueno, que al menos lo que es la palabra matrimonio se dejara al margen, se hicieran parejas de hecho con todos sus derechos civiles, hereditarios, o sea, igual que un matrimonio. Eso fue lo que en su día fue objeto de discusión. Pero yo creo que ese debate ya efectivamente está...
A mí me parece que es un de verdad, estas cosas...
Bueno. De todas formas, es decir, dentro de un partido hay mil familias, es decir, hay gente más liberal, gente más más radical de derechas, gente más de centro. Sí. Entonces te quiero decir que, bueno, también, es decir, nadie tiene un partido al 100% para él.
¿Cómo se llama
somos una secta, claro.
¿Cómo se llama la compañera que lideraba el Partido Popular en Cataluña?
Alicia.
Alicia, pues Alicia era un ejemplo de naturaleza, de naturaleza viva.
No sé.
No, a mí la información que me llega desde Cataluña es que era una mujer abierta al mundo. Chicos, bueno, estamos en el 2015.
Pues bien, oye, abierta
estamos
al mundo.
Estamos en el 2015. Te digo Alicia, como te digo Pepe, como te digo Carlos, como te digo Lucas. Lo que no se puede hacer es ir por ahí de una cosa que no eres ya. Que no eres ya. Si lo que se pide a los políticos es ser sinceros. Ser honrados, honestidad, hombre, si es la magia, y si se trabaja
no
bien para
la boca de palabras de ética,
pero eso pasa también en la sociedad, no solo
estamos hablando del caso que nos
Ana, es que al final los políticos son el reflejo de la sociedad, y si nos ponemos a pensar mucha gente,
o sea, la sociedad es los políticos son malos porque la sociedad es mala.
No, yo quiero decir que
es un silogismo.
No, es que los políticos son el reflejo de la sociedad, claro, exactamente.
Somos ciudadanos, también, normales, los políticos, también. Los partidos tienen que ayudar a que la sociedad evolucione y confluyan y respeten todas las ideas. Es decir, a lo mejor hay un sector de la derecha que en ciertas cosas no se admitían y poco a poco se va abriendo.
O sea, ¿tienen que ser los partidos políticos los que hagan que evolucione la sociedad o al revés?
No, esas ideas.
Perdón, Martín, has hecho una reflexión para mí importantísima.
Claro, es que...
Yo creo que al contrario.
Que tiene que ser la
los políticos la que sois que los que legisláis y los que ejecutáis, ¿no?
Sí.
Vale, le digo legisláis, aprobáis, lógicamente. Bien, vale. Si hay una rectitud por parte de los políticos en esos temas, la sociedad tiene que ir a renglón seguido.
O al revés.
No. Vosotros sois los que favorecéis que estos señores nos pongan las leyes. Vosotros en el Parlamento, en el Congreso, Ana, cuando dormís, tú en el Parlamento, votáis. Tú hablas de tu
libro, yo hablo de mentalidad.
Claro,
porque lo que estamos diciendo, no se puede criticar una cosa y hacer otra. Es que eso en la sociedad pasa también.
Pero eso pasa. Vamos a ver.
Hay que ayudar a que no pase.
Hay
que empezar por uno mismo también y no dejar todo en manos de los políticos.
Pero yo entiendo, Ana, que lo que, y es verdad que los políticos somos también ciudadanos normales, que lo que hacemos es dedicarnos a una...
¿Cuántas veces un político predica una rectitud actividad que en su vida privada al final se ve que no es?
Pero eso se castiga, normalmente.
Pero
se
ya no es que se castigue.
Yo creo, sinceramente, que el faro son los políticos legítimamente elegidos.
Yo te pongo
a los políticos se les echa la culpa de todo.
No.
Claro, yo te pongo el ejemplo. La boda del otro día, donde fue todo el mundo del PP y una cosa, genial, todo el mundo, no pasa nada. ¿Para qué hicimos un recurso de constitucionalidad hace seis años con toda esta movida? Que yo creo que deja hacer cuando otro hace las libertades que tú no te atreves a hacer porque parte de tu partido no te deja.
De los tiempos los presentes, lo que pasa que antes a lo mejor no será...
Una cosa muy importante, Rafa, y es lo de que un partido tampoco es una secta. Hay muchas sensibilidades.
Hay muchas sensibilidades
muy amplias. El Partido Popular tiene más de 800.000
afiliados. Puede haber gente liberal, gente mucho más conservadora.
Y una familia, fijaros, en una familia que cada uno tiene una tendencia en muchas cosas, pues imaginaros en un partido de 800.000 personas, pues hay muchas tendencias, muchas sensibilidades y se trata de encontrar un punto de acuerdo entre todos que además, como dice Ana, refleje un poco la sensibilidad de la sociedad. Yo creo que sí es verdad que la política tiene que adaptarse un poco a la evolución que va teniendo la sociedad. Como los padres nos adaptamos también a las costumbres de nuestros hijos y muchas veces no nos gustan.
La censura en ese sentido es cuánto tarde llegas, por decirlo de alguna forma. Claro, si tardas 30 años en ir...
Ya, lo que pasa es que si
tienes
una postura...
Hemos tardado 400 años en admitir...
No, pero si tienes una postura y la mantienes...
pedir perdón por la Inquisición,
o sea que...
Perdón.
No, digo que si tienes una postura y la mantienes mal, ¿por qué no cambias? Si la cambias, ¿por qué has cambiado? Al final, pues es que...
Hay que
está claro que nunca yo he gustado de todo.
Yo creo que hay que evolucionar y hay que cambiar. Venga, que nos acercamos a las noticias de las 9 de la mañana. Tenemos que hablar de un poquito de Portugal, de nuestros vecinos, ¿eh? A ver, de refilón, a ver qué nos toca. La noticia que ya, bueno, casi la pasada semana lo adelantábamos con Ana, que el 20 podían ser las elecciones. Ella lo sabía, que iba a ser el 20 de diciembre. Y, en fin, y claro, hablaremos cómo estamos preparados y hablaremos también, nuevamente, volveremos a hablar de Cantabria. Porque en esta tertulia, imagino que en toda la sociedad está el debate, a ver, de... ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? Nos empezamos a menear, nos ponemos todos de acuerdo, sectores sociales, para llevar a esta región a buen puerto y que por lo menos con que nuestros hijos o nuestros nietos no digan, joder, yo tuve unos padres y unos abuelos que eran unos jetas, no hicieron nada en Cantabria y nos dejaron como estamos. Pues este debate se está produciendo en estos momentos. Seguimos, señoras y señores, aquí en Cantabria Opina. Recuerden el programa que comienza a las 8:30 de la mañana y que por la tarde también se puede escuchar a las 8:30 de la tarde. Entramos en la sección de los celebrities. Hoy cumpleaños Pedro Casares. Felicidades, Pedro Casares. Y imagino pues que ya le llegará una tarta de hoy, ¿no? Nosotros nos hemos acordado de él. Siempre que nos enteramos de un cumpleaños, bueno, el otro día era Leana Madrazo,
sí,
la felicité,
sí, hace una
normal.
Semana. Hace una bueno, semana. Pues felicidades a
otra
Pedro.
Cosa es que Ana Madrazo nos haya invitado a un café, que esa es otra. ¿No habéis cobrado o qué?
Café y churros.
¿Cuándo cobráis vosotros? ¿El último día o el primer día?
El último.
¿El último día?
El último.
Oh, qué bien. Y siempre, que... oye, ¿qué sensación es esa de que todos los finales de mes tienes la nómina? A ver, ¿cómo es? ¿Qué se siente? Porque es una cosa que nos gusta a la gran mayoría.
Mira.
Aquí en Cantabria, mira, hay 40.000 que no saben de qué va esto. Y hay otra gente, hay otros 40 y tantos, 50, que eso no...
Bueno,
¿qué se siente? A ver, cuéntanos. A ver, cuéntanos.
Una nómina mensual.
No, digo, el que el último día...
Es que desde mi vida profesional siempre ha sido, tú lo sabes, he sido antes funcionaria.
Que no me des largas cambiadas. Que te estoy haciendo una pregunta puntual. Que qué sensación a una persona cuando... Yo creo que ya ni miras, ¿no?
Hombre, no.
Ni miras,
no,
ya.
No. Hombre, considero que es una suerte y es soy muy afortunada, yo y miles de personas, poder tener una seguridad que te da, pues tener un trabajo estable,
la postura,
¿no?
De los autónomos es
una
distinta.
La decimos, postura de los autónomos
28,
es verdad.
Puedes tirar de tarjeta porque tú sabes
durísima,
que el día 28 tienes.
Qué riesgo, no, que sí. Sois emprendedores, que yo os admiro muchísimo, siempre lo digo. Un solo
Muchas
puesto
gracias.
De trabajo. Un solo puesto de trabajo que creáis con el esfuerzo que eso supone y con el riesgo personal, yo admiro muchísimo, pero vamos, que hay miles de personas viviendo de una nómina y te da pues cierta tranquilidad, es verdad, eso no lo vamos a negar, ¿no?
Y tener, ahí en el Parlamento, ¿cómo está también igual, el último día o el primero?
Pues no lo sé, creo que es el último, pero no lo sé.
No lo sabes. ¿Tú en el Ayuntamiento no estás liberada?
No, yo cobro dietas del Parlamento.
¿Qué cobras dietas del Parlamento?
Sí.
¿Te llegan para la luz?
Pues sí, para la luz sí llegan.
Son dietas por asistir a comisión,
sí.
Y a plenos.
Comisiones,
sí,
y
sí.
A plenos.
Uh-huh.
¿Y tú tienes también dietas de...?
Bueno, los diputados que somos de provincias, digamos, y vivimos parte de la semana en Madrid, nos dan una asignación.
Eso.
Ah, como el extremeño, ¿no?
Para, pero que no es en función de lo que gastas en hoteles o restaurantes, sino una asignación fija y tú de ahí ya duermes en la pensión del Peine o duermes en donde quieras, ¿no? Pero bueno, También Claudio.
Tenéis piso.
También Claudio, a ver, este tipo de preguntas morbosas.
¡Ay! ¡Oh! O sea,
oye, no,
es una pregunta. Señoras y señores, no, la diputada por Cantabria en el Congreso con prestigio no, nacional, Ana Madrazo, dice que no, Claudio hace una pregunta morbosa. Porque la está preguntando, perdone la redundancia,
yo sé por dónde
qué
vas.
Se siente una persona cuando tiene, sabe que todos los días, el mismo día, y no sé si a la misma hora, sabe que tiene ingresado. No, pues, yo no estoy cuestionando.
Ya te digo, pero lo que no me gusta es que siempre esté en el punto de mira el sueldo de los políticos.
Que no, yo no he hablado del sueldo.
Porque ni es un sueldo.
No te vale conmigo. No deslargas cambiada por ahí, que no te vale conmigo.
Pero déjame defender un poco.
Pero no tienes que defender nada porque yo no he preguntado nada de tu sueldo, cariño.
Porque
yo simplemente lo que he dicho ha sido que siente una persona cuando, a final de mes en vuestro caso, el último día tiene ingresado su nómina.
Pues hombre,
no he hablado para nada.
No puedo negar que da tranquilidad, pero sigo diciendo que estamos muy acostumbrados a criticar, porque eso es una realidad, Claudio, aunque tú no lo hayas dicho, pero lo digo yo.
Yo ahora no estoy hablando
a criticar los sueldos de los políticos, tal. Y hombre, yo creo que también hay que hablar de tantísimos concejales, de tantísimos alcaldes, que son miles, ¿eh?
Esto me suena
miles.
A viejo ya, a tema
no,
viejo.
Pero es
no,
que no,
tema
es una realidad, no, yo se
también
dedican a la política y no cobran absolutamente nada.
Que no,
o sea,
que nadie ha hablado.
Estamos hablando de nosotros.
Yo sí que le voy a apoyar un poco en su argumento, porque sí, es verdad que has preguntado que si nos llega para la luz y demás. Y la pregunta es, ¿un político debe cobrar o no debe cobrar?
Claro,
que claro. Debe cobrar. Eso.
Pues ya está.
Entonces, ¿un político
pues
debe ser
está.
Honrado? Sí.
Pero,
¿un
pues
político si le pillan tiene que marcharse? Sí.
Pero,
¿un político si le pillan robando a sus compañeros?
Parece,
pero
es que hay tantos.
Si le pillan robando le tienen que echar, sí. ¿Por qué estamos en esta situación? Porque se han callado los políticos con sus compañeros.
Claudio, pero hemos
sí,
llegado
desde
a un
el primer
punto
momento.
Que porque,
no, tú has sido la que has metido la pistaña.
Es que hay miedo a hablar de lo que se cobra y cuántas son las dietas.
Tú has sido la que has metido.
Tú
has sido la que has metido en los dedos en los ojos.
Es una realidad que está siempre en el punto de mira.
No, 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 Ana. Yo no te pregunto.
Pregunta, Ana lo ha dicho muy bien.
No,
a ver,
no,
los políticos tienen
os
que cobrar.
Solapáis.
¿O no?
No, no, os encanta juntar. Yo no he hablado para nada. Yo no he hablado para nada de lo que si cobrabas no cobrabas. A Ana le ha dicho una cuestión, pues ingenua. Pues, te llega tal y me dice, pues hombre, sí, vivo. Y ahora va toda enfurruñada, Ana enfadada, y dice, ¿no te parece muy bien? Sí, pero con una sonrisa para mí, no para el, ¿te parece mal? No, hombre, por
no,
Dios.
Pero yo,
lo,
a ver,
yo siempre
no,
he defendido que a lo mejor los políticos cobréis menos,
no,
pero
no,
con
no.
responsabilidad.
Hombre,
¿eh?
Por supuesto.
Porque si empezamos ya
por
a hacer
supuesto.
Jueguecitos, no,
no
me vale.
Quiero explicar un poco lo que yo creo que intentamos de decir las dos, ¿no? Y es que parece que precisamente cuanto peor está la sociedad, es verdad que se pone el punto de mira en los políticos, ¿no? Y al final es que oyes en la calle decir, pero ellos cobran, ellos, bueno, pues sí, ellos cobran, a veces menos de lo que pensamos. Hay gente, como dice Ana, que no cobra nada y está
no
al servicio
nada.
De mucha otra gente,
sí.
Que llega un momento
muchos,
que dices,
miles.
Bueno, yo ya no sé lo que quiere la gente, de verdad, también, porque hay gente que no cobra, que tiene que estar ahí aguantando a veces hasta que te llamen de
sí.
todo menos guapo. Entonces, creo que también la sociedad debería de ser un poco más madura y pensar qué es lo que da un político y qué es lo que tiene que recibir.
Nadie obliga a nadie a presentarse.
Pero por eso mismo,
pasa, nadie
Claudio,
obliga
pero,
a nadie
Claudio,
a presentarse.
Pero precisamente, Claudio. Por eso
si a ti no,
no
te compensa,
no, no.
Si a ti no te compensa, dice, hombre, yo voy a estar ayudando a mi Cantabria,
sí.
a mi pueblo, a Cayón, y encima me van a insultar. Chavales, adiós.
Pues no te creas que no lo habremos pensado más de uno. Y bueno, supongo que todos
claro,
a lo
si
no,
también.
perdona, déjame acabar. Creo que esa reflexión la habremos hecho muchas veces y de todos los partidos. Pero quiero decir que como tan libre es presentarse, lo es para los que estamos y para los que lo criticáis
no están, claro.
o critican, vamos a decirlo así.
No.
O sea, que el que le
yo
parezca
critico,
muy bien, ahí lo tiene y se puede presentar.
Yo critico al que lo hace mal.
No, porque hemos
al que lo
políticos.
Hace mal. Yo critico, yo en estas tertulias lo tengo muy claro. O sea, yo no puedo defender, aunque sea amiguete mío, a uno que arroba y a un ladrón.
No, nosotros tampoco lo hemos hecho. O sea,
pero a veces no. Ha habido épocas en estos últimos años en que os habéis callado. Y como os habéis callado, existen partidos que ahora, pues a lo mejor estarían en otro aspecto, no tendrían esas siglas, irían con otros porque sería su mente y la situación sería totalmente diferente. Estoy hablando de los unos y de los otros, porque bueno, esta situación ha sido creada por ese silencio, por ese coleguismo malentendido. Ay, si es que era secretario general del partido, ay, Dios mío, pero secretario Human, déjame a mí hablar ahora,
sí,
cariño.
Sí.
¿Entiendes? Entonces, claro, es que es así, es que antes no sé qué, es que oh, un secretario general, ay, por Dios, ay, pero este hombre que nos salvó, y es cierto, la economía pitó fuerte cuando él, ¿no? Las cosas como son, pero eso es en su momento. Y ahora estamos hablando de otra cosa diferente. En su momento se le aplaudió y ahora, pues hombre,
Claudio,
no se le puede aplaudir.
Yo creo que las políticas que estamos aquí somos las primeras en condenar ese tipo de comportamientos, porque a quien más daño hace...
No lo habéis condenado.
A quien más daño hace... Hombre, yo,
por supuesto, habéis estado 4 años tapando.
Que pague...
Habéis estado durante 4 años... No, en general. En general, habéis estado mirando... Habéis estado durante 4 años mirando para otro lado. Durante 4 años mirando para otro lado.
Permite que yo, me defienda.
Hasta que alguien se empieza a organizar.
Claudio, permite que me defienda. Soy la primera interesada, déjame terminar. Soy la primera interesada en que ese tipo de comportamientos se castiguen, se persiguen, estén ante la justicia y tengan que abandonar todos sus cargos cuanto antes. Pero es verdad que en una sociedad madura y democrática como es la española, que llevamos ya más de 30 años de democracia, tiene razón Ana, yo suscribo todo lo que ha dicho, en que, hombre, hay que valorar un poco más la dedicación a la política, que luego hay un porcentaje mínimo de gente que se lleva, que roba, que se lleva dinero a su casa, que es un mal ejemplo para la sociedad, pero eso es que paguen, por eso hemos endurecido también las leyes y el Código Penal, para que devuelvan lo robado y acaben con sus huesos en la cárcel. Y yo soy la primera interesada.
No a que una persona se le pille y se abran diligencias, sino a conductas. Mira, yo lo que veo primero mal es que ahora verdaderamente todo esto se le venga encima a Rajoy, cuando esto es de un tiempo atrás y tampoco hay derecho que al que está ahora, sino esto es decir, la corrupción que podía haber existido, todo esto viene de atrás, no viene de ahora, no hay derecho tampoco a que ahora le caiga todo esto a Rajoy. Lo veo injustísimo. Porque verdaderamente los que tanto hablan después son los que se gestó en su momento. Y por ejemplo, en la época de Aznar todo esto existía, y después se les llena la boca de agua ahora hablar. Y después también, yo lo que veo es que hace falta ser claro, si no pasa nada porque diga, mira, yo gano tanto dinero al mes y creo que lo gano, lo trabajo,
si
igual que otro político.
Públicos, Rafa.
A mí no me interesa.
O por ejemplo, cuando uno se iba a Canarias, oficial, en vez de intentar tapar que tenía la residencia allí, decía, pues sí, en vez de ir a Extremadura se iba a Canarias y estaba mal hecho con las dietas del Senado. Punto. Con la conducta legalmente podría estar bien si tú cambias la residencia a Canarias, pero es tan fácil como decir, pues no es un buen ejemplo, señores, y está mal hecho. Punto. Si es lo que pide la gente, más bien la población es.
Bueno, pero que a lo que yo te voy, Rafa, es que yo soy la primera interesada en que...
Ya, pero cuando aquellos se buscaban disculpas, para decir, tienen la residencia allí, tienen la residencia... No, a ver,
yo
no nos vamos a engañar,
ninguna.
Está utilizando este dinero para llevar a una amiga, punto.
Yo desde luego disculpas ninguna, porque creo que al final a quien más daño nos hacen es a los propios políticos.
Y todo esto surgió por una ingenuidad
también.
Mía...
Los sueldos son públicos, nuestros sueldos son... Totalmente
Ana,
transparente.
Que tú has sido la que has empezado a hablar de los suelos. Yo te he hecho una pregunta ingenua. ¿Qué siente una persona cuando el mismo día que suele coincidir el último día recibe una nómina? Que tienes una sensación.
Pues como millones de españoles.
De gratitud.
Que no solo los políticos tenemos una nómina, que millones de españoles tienen una nómina.
Y dale.
Permanente.
Y dale con la de. Con
otra
la defensa,
cosa son los autónomos, pero no, es que parece que somos los únicos.
No, hombre.
Que tenemos una nómina en este país. Hay millones de trabajadores.
Yo estoy
por
preguntando
cuenta ajena.
A Ana Madraza. Ana, perdón, Ana Madrazo, congresista.
Madraza también soy.
¿Ah, sí? ¿De qué? ¿De segundo o tercero? Ah, Madraza. Nada, tiene buen humor, no sabe lo que tiene. Oye, ¿cómo interpretáis que Rajoy haya dicho que hay que poner caras atractivas? No, Rajoy no. Los que están cerca, ¿no? También siempre no sé quiénes están los que están cerca, ¿no?
Los que están cerca, pero ya tienen silla.
Ya tienen silla. Que hay que poner... Yo sabía, lo poco que sé... que me llega, es que Rajoy sí que dijo en su momento que había que poner a las personas con más tirón. A las personas con más tirón en Cantabria.
Y menos rechazo. Entonces.
Y menos rechazo. Yo esto es lo que bueno, que me da la sensación que es vos poco, y tampoco es una cosa...
Sí, vamos a ver. Lo del atractivo, es verdad que ahora han surgido una serie de partidos que parece... Esta mañana lo escuchaba en la radio y me hizo mucha gracia que parecen Corporación de Hermostética, porque parece que el único requisito para estar en política y salir en los medios es la belleza física. Es así, es una realidad y a mí
pero
me parece
triste. Pero tú no te sientas dolida
triste.
Porque tú estás en ese perfil.
Gracias,
estás
Claudio.
Estás en ese perfil, no te sientas
pero en, serio,
en
no,
minoría.
Me
¿no?
parece triste y vuelvo otra vez a lo de la sociedad madura y la democracia madura. A ver, a España lo que necesita es dedicación, esfuerzo y buena gestión de todo tipo, económica, social, política. Entonces a mí lo de la belleza, hombre, está muy bien. Yo sé que tiene tirón para el voto, el que sea más guapo, el que sea más atractivo. Pero hombre, en una sociedad madura yo creo que ese tipo de cosas ya deberían estar superadas. Y lo que necesitamos son buenos gestores y servidores del interés general. Vamos, yo creo que eso es lo que pide...
Lo que es obvio es que el PP, aparte del tirón como partido, necesita un tirón, un plus adicional, y yo creo que eso tiene que dar personas que tengan tirón también, por eso es lo que se busca. Otras veces el partido lo hace todo.
Bueno, pero tirón, ¿qué le llamas? ¿A ser guapo?
No.
Porque hombre, es que a eso estamos llegando.
No.
Si es por ser guapo, en Cataluña, claro, estaba por un lado Camacho y ahora el de baloncesto. Pues a lo mejor el más guapo era Vidal Cuadras, que tenía su encanto, ¿no?
No.
Y Claudio,
no.
Es que tú tampoco.
Hombre, por guapo no era tampoco.
Esté 40 años de diputado y cobre la jubilación después de 30. Pues no, es que la población no te va a admitir eso. Lo cambias tú o te lo van a cambiar los votos. Es que la realidad es que la gente ya aprende a votar y aprende a distinguir hasta un ayuntamiento, una comunidad.
¿Cómo se consigue en una comunidad, perdona Rafa, elegir a los que tienen tirón?
Uf. Pues eso.
¿Tú lo sabes, Claudio?
A ver, claro, es que eso es el.
Yo no estoy en ningún partido.
El secreto.
Los que estáis
de...
en partidos. Ana,
no lo sé. Hombre, eso, ahí están los votos, ahí está, no sé, la empatía con los ciudadanos, que también hay gente que consigue llegar mejor, ser más empática. Pero vamos, que me parece que estamos frivolizando un poco el mundo de la política con esto de... No, es verdad, es que...
¿Pero quién frivoliza?
Dice
Rajoy,
es que Pedro,
entonces, que es el que lo ha dicho.
Pedro Sánchez es guapo, pero... es que el de Ciudadanos es guapo, y entonces Rajoy... Y tal, y
hombre,
no sé.
Vamos a ver, lo que tampoco se puede
a esas
hacer.
Comparaciones me
Ana,
parece...
no, pero lo que tampoco se puede dudar es que últimamente en España es como la televisión. La televisión, pues hay una niña, un niño de 20 y tantos años guapísimo. Y los que tienen 40 y tantos no
sí,
valen
bueno,
para nada.
¿Ves una televisión alemana?
No, joder. ¿Ves una televisión alemana? ¿Ves una cualquier televisión? Y ves que en los programas de la tertulia, pues hay gente, hombre, cuantos sí, más hombre. Años tienes, sí. más cierta madurez. Sí. Los programas del tiempo de televisión, pues sale una señora divina de la muerte sí. que tiene 50 y tantos años. Sí. Aquí no, aquí tienes niñucas sí. de 20 y tantos.
Sí.
Entonces,
sí.
yo me imagino que tiene que ser a partes iguales, ¿no? La niña que está saliendo y luego la señora que lleva trabajando toda la vida, que está estupenda con 50 y tantos años.
Hombre, yo me imagino que lo del tirón vaya más por el tema tirón de votos que,
claro, que el tema.
Que el atractivo.
Mira, por ejemplo, Alicia Sánchez
también,
Camacho, si la hubieran votado todos sus... ¿Por qué me miras así, Ana? Si la hubieran votado toda la gente que la conoce, hubiera salido con mayoría absoluta.
Bueno,
si
pero
hubiera
es que
votado toda la gente
toda la
que la
en
conoce.
Cataluña, hubiera salido por
hombre,
mayoría
claro,
absoluta.
¿En Cataluña quién no conoce a Alicia?
Pues por eso era una mujer pues era muy dicharachera, muy 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 baja. Y entonces, claro, lo que pasa es que no sé qué pasó, como la cambiaron.
Hombre,
no, decían que había un estudio de ahí que
lo que se está diciendo es que tiene que haber cierta renovación, pero eso es lógico en todos los partidos. Eso es lo que yo creo que viene.
Esto se mueve por votos, ¿no, Rafa?
¿Eh?
Ana, sí, esto no, se mueve por
yo
votos.
Creo que
no,
que parte
pero
sí,
tirón,
se mueve por
tirón, votos, pero el que tiene más votos. Vota.
Bueno, porque también viene una renovación en el partido. Si tú siempre
sí, es una, yo creo que es una mezcla de varios criterios en principio, aunque realmente los votos que pueda tener una persona muchas veces se evalúan en función de hipótesis, de lo que puede parecer a priori, porque claro, tú no puedes valorar
si no está
el resultado que hubiera
luego.
Obtenido una persona y otra, puesto que solo se presenta una. Entonces, al final, pues hay una serie de criterios subjetivos que dependen de la persona que lo evalúe.
Ya, pero mira, por ejemplo, Merkel cambia todo esto que estamos hablando aquí. Joder, sigue ganando. Merkel.
Por eso, que yo creo
pues sí, pero,
que
pues
lo que
sí.
se tiene que valorar es eso, una buena gestión.
A lo mejor Merkel ha cambiado todo
y por
equipo,
supuesto,
listas,
en política
ver,
es hablando.
Es,
que
es
Ana,
fundamental
Ana
el
hablaba,
voto.
Ana hablaba y dice, no, es que ahora tienes que ser guapino o guapina.
No,
pues hombre,
no Merkel, quiero decir que en algunos partidos parece, Merkel, a mí Ciudadanos, de verdad, los veo y parece que están elegidos en un concurso de belleza.
Sí, luego, que son jóvenes, pero
todos,
son jóvenes,
todos
hombre.
Monos, todos no sé qué, todos altos, guapos, jóvenes. Y hombre, me parece que el político tiene que hacer una buena gestión y, por supuesto, ser capaz de empatizar con la ciudadanía, de contar bien lo, de saber captar, saber escuchar,
de
primero,
saber llegar,
saber, primero saber captar los problemas de los ciudadanos y ser un ciudadano más y vivir en la calle y conocer los problemas, y lo segundo, pues saber también explicar qué es lo que está haciendo su partido. Eso me parece el requisito fundamental. Y luego, porque es que es el requisito para captar el voto, ser capaz de llegar al ciudadano.
Lo que pasa es que también anhelas gente con tirón, con raza, de no lo sé, ¿no?
Pero luego hay otra cosa que, o sea, a ver, la sociedad a veces valora una serie de cosas y en otras determinadas circunstancias otras. Quiero decir que hemos visto algunas veces a médicos que son queridos o personas que están en público y demás, y sin embargo no salen elegidos. O sea, a ver, es que en cada sitio y en cada momento hay una serie de circunstancias que se valoran y eso no lo sabe nadie.
Sí, la verdad
hasta
que no hay nada escrito, no hay nada escrito.
De todas maneras, en Cantabria, eso que tú estás comentando de la belleza, si miras las cabezas de listas de todos los partidos, no se da. No, las cosas como son. No,
bueno, vamos a dejar la belleza.
No, coño, lo que la has sacado tú. Pues lo has sacado tú.
No.
Ahora, tú echas un vistazo a los partidos de Cantabria. Hombre, precisamente por dermoestética no ha salido. No, pero es verdad. Yo no lo he dicho. Lo has dicho tú. Tú has sacado el tema.
Vale, pero que quiero decir que lo que se valoran aquí, pues yo pienso que son otras series. Yo desde luego no votaría nunca por ese factor. Igual hay gente que vota por eso. No,
pero
no
me da la sensación que algo.
Voy
de
a tirón... votar a este que
hay
que
algo,
es muy
hay
guapo.
Algo,
pero... Oye, ya lo decían con Suárez. Esto no es nada nuevo. ¿Te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Que decían, no, las mujeres le votan mucho
de,
porque es muy
plus
guapo.
Plus mínimo, pero yo creo que no. Hoy en
pues
día
hombre,
la gente tiene una cultura del voto, ¿no?
Pues hombre, yo espero que
y
sí.
Y yo creo que cuando se pone algo en listas, sí, más que decir qué nos aporta, yo creo que lo que van a mirar los partidos es a ver qué malo puede salir de esta persona.
También,
porque
también,
lo peor que
no
te puede pasar es
por lo menos
en listas,
que no reste, ¿no?
Y al día siguiente,
por lo menos que no
cuando
reste,
están cerradas, sí, que empiecen ya con los candidatos, sí, a sacar mierda.
Sí, 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 sí.
Bueno, a ver, cuéntanos cosas de
Madrid. Porque lo
que tenemos en Madrid nunca nos cuentas nada de Madrid.
¿Qué quieres que te cuente? A ver, esta semana pasada hemos aprobado la reforma... ¿Nos metemos en harina?
No, bueno, pero
en política,
tampoco nos des un monográfico.
¿En alta política?
No, hombre, pero dinos que... Bueno,
la reforma del Tribunal
no
de la
si
Ley Orgánica...
No sé si estamos preparados en esta tertulia para contrarrestar...
La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional,
sí,
para que sus sentencias sean ejecutivas y sean ejecutivas de manera inmediata...
Y
el no cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional se ha sancionado.
Oye, ha sido una torpeza.
Sancionable y sancionado.
Ha sido una torpeza al día
y
siguiente.
No hemos tenido el apoyo.
Espera.
De...
No, digo que ha sido una torpeza. Espera, tranquila.
Ahora me lanzo.
Digo que ha sido una torpeza al día siguiente de las elecciones dar la sentencia de más.
Al día
no,
siguiente.
El procesamiento, sí.
Claro. Bueno, yo
lo
no,
que
yo
pasa,
confío
claro,
también en justicia,
pensado, pero
a mí me parece
si
que
lo llegan a hacer
pesa,
antes, claro, hubiera crecido el voto de él,
sido
hubiera
tremendo,
sido una locura, ¿eh?
Sí, sí.
Pero claro, si también, yo creo que al final esto se tiene que negociar
abogado,
todo, ¿no?
¿No?
Pero yo creo que también, el podían haber esperado un poco más, pero al final, o aplicas la ley o
joder,
exactamente.
Al
yo, Claudio,
aunque quede
al día
igual,
siguiente.
Al día siguiente no hacía falta.
No, pero te digo que estaba
porque
muerto.
Es todavía...
Ya lleva, más lleva tres
claro,
veces o cuatro muerto matado.
Le han resucitado.
Lo ha decidido un tribunal. Yo
qué
creo
bien,
en
bueno,
la justicia y creo en los tribunales de justicia. Lo ha decidido un tribunal.
Pero justo el día de
y, y ya está. Y yo no me planteo más. Si es un señor que ha incumplido la ley, que ha incumplido las normas y que no acata.
Ahora, no
y que no ha acatado las sentencias. Porque precisamente hubo una sentencia del Tribunal Constitucional que le prohibió efectuar la llamada consulta participativa del 9 de noviembre, hizo caso omiso. Eso en una sociedad no se puede consentir que
ya,
un representante...
No, si lo que hablamos es de la oportunidad
una sociedad,
del momento...
Un Estado de Derecho tiene que tener...
Pero hablamos de la oportunidad del momento,
sí,
que igual que la Fiscalía había
superado
hasta
el
lunes,
podría
haber esperado
una semana
después.
¿Por qué no?
¿Tú crees que se cumple el Estado?
Porque le ha resucitado.
¿Hace cuánto
hombre, por
tiempo,
lo menos vamos a intentarlo,
no,
que se cumpla.
¿Hace cuánto tiempo se ha dejado de cumplir el Estado de Derecho, según en qué comunidades y en qué situaciones? No
bueno,
vengamos
pero,
ahora.
Y que, y
no vengamos
entonces,
ahora.
Pero Claudio, pero y nos rendimos y no hacemos nada.
No, nos rendimos. No, joder, no me digas a mí esto porque te contesto rápidamente, ¿eh?
Porque en una democracia por encima
no,
de la
no,
ley no.
No
puede estar nadie.
No.
Ni
ver,
nada.
El planteamiento es el siguiente. Una vez conocidos los resultados de Cataluña, los partidos que son constitucionalistas, ¿tú crees que de verdad vais a ser capaces de estar juntos Y hacer cumplir, como
pues
dices
deberíamos.
Tú, un antes y un después.
Pues deberíamos, de deberíamos.
Ya te digo yo que no.
Porque si no somos capaces de unirnos ya para defender la unidad de España...
Es pues, y el problema no es Cataluña, el problema es que luego te vienen aquí nuestros vecinos.
Sí.
Y el problema es que te vienen luego los de la esquina.
Bueno, pero Claudio...
Ese es el problema.
Por eso no, te contaba...
Es que después de las elecciones hay que sentarse
ese es
a abordar
problema.
Esto, porque
ese
la
es
gente
el problema.
Está cansada sí, y es un tema sí, que preocupa
supuesto,
ya.
Pero,
ese es un problema.
Ahora, la oportunidad que la Fiscalía, igual que no lo sacó antes de las elecciones, menos mal, podía haber esperado 2 semanas más. Que no es la primera
bueno,
vez que
y con
se hace,
dos semanas más
pero no el día después
no
de las elecciones
no nada, te quiero decir
pues sí,
que sería
pero,
lo mismo si el tribunal
pero
ha decidido
pero
ese
es
día,
que
pues
justo el día después parece que lo has estado tapando hasta el día después y encima para provocar más el día después
bueno, y habéis leído en la prensa como yo que el, su abogado pidió que declarara
claro.
en plena campaña
y no se dejó
y no se dejó
pues
por no interferir en
más,
pero a lo que te iba del Tribunal Constitucional a lo que tú estás diciendo ¿qué pasó en el Congreso? El Partido Socialista, que se supone que es alternativa de gobierno, no apoyó esa iniciativa para que se cumplan. Fíjate una cosa tan elemental como que se cumplan las sentencias del Tribunal Constitucional. Hombre, si no estamos unidos por el interés general de España en lo que es la defensa de la unidad de España,
bueno,
yo no
bueno,
sé que
después de haber impugnado una ley en el Constitucional y haber ido a la boda, el PSOE ahora.
Bueno,
para
dejar el tema
este. Pero es importante y significativo.
Para dejar el tema
este. Unidos, ¿no?
Última pregunta.
Para plantar cara al
sí.
separatismo, creo yo.
Bien, última pregunta. ¿Tú con Rajoy te llevas bien?
A ver, Rajoy es presidente
yo
del
te digo,
gobierno
te digo, no,
y
no,
presidente
no, no,
del
no,
partido.
Fíjate, te lo voy a poner más fácil para que no me contestes. Te digo que te llevas bien porque, como acaba de decir... que Rajoy quiere caras nuevas para el 20 de diciembre. Por eso te preguntaba si te llevabas bien. Pues claro, ¿cómo interpretamos que nuestro presidente diga quiero caras nuevas para el 20 de diciembre?
Yo...
Por eso te preguntaba.
Como
no,
ya
no,
dije
no,
la otra vez...
No me interesa para
estoy
nada.
Estoy al servicio del partido, como siempre, y bueno, pues en su momento... decidirán los órganos
tú
del
como
partido,
don Juan,
hay un comité
tú como
electoral,
don Juan con don Juan Carlos
y decidirán
tú con la Constitución hijo ¿eh? Tú como don Juan con su hijo
y decidirán lo que tengan que decidir en el momento en que lo tengan
y,
que decidir
tiene que ser prudente efectivamente.
Así que...
no que me parece muy bien lo que pasa le he preguntado una pregunta no sé hasta pueril qué tal te llevas con Mariano Rajoy desde el momento que Mariano Rajoy pide caras nuevas para el 20 de diciembre
pero...
si Ana ya está en el Congreso y Rajoy pide caras nuevas, ¿esto qué significa?
Que te puedes llevar bien y que te digan hasta luego, Lucas.
Claro, ¿qué significa? Por eso es nada más, yo no pretendo nada y...
No
pero
lo
bueno,
sé, no lo sé, porque ya te digo...
que algo se renueve, Claudio, bueno, en todos los partidos se va renovando la gente que va entrando, eso es lógico.
Sí,
bueno, pero la gente que lo va haciendo bien...
También,
pero es
bueno.
Que también hay una cosa, no, es que te
también,
tienes que ir,
sí.
Joder, ¿por qué? Si lo estoy haciendo bien, me tendré que ir yo primero di el que lo está haciendo mal. El que lo está haciendo bien, me imagino que tendrá que seguir.
Exactamente.
Es mi idea. No, es que te tienes que dar paso. ¿Pero por qué? Si lo estoy haciendo bien. Si lo estoy haciendo mal, entonces sí, fuera. ¿Tú cómo lo ves?
A ver,
Ana,
yo supongo,
nada.
Supongo que sea un poco pues lo que antes habéis estado diciendo de no castigar determinados comportamientos y demás. Pues yo creo que la estrategia de Rajoy de ahora de intentar cambiar, no creo que vaya a cambiar todas las caras, porque tampoco tiene ningún sentido.
No,
limpiar.
Exactamente,
limpiar, hacer una renovación para que las personas vaciar, que ¿no? más se les pueda vincular a ese silencio entre, bueno, ni comillas.
O esa
sí,
etapa
sí,
oscura
sí.
de hace
eso
8
es.
Años.
Sí. Para presentar una opción
sí.
renovada.
Ahí está.
Eso,
claro,
eso es.
Y luego la siguiente pregunta. Caras nuevas. ¿De dónde?
No, es que
¿qué son caras nuevas? ¿Y cómo? ¿Qué méritos para encabezar una lista con caras nuevas? A ver, ¿de dónde lo sacas?
No, pero yo creo que es lo que dice
no,
un poco
oye,
Ana.
Tiene
yo
su
creo
historia.
Que lo ha dicho, creo, que será el presidente el que decida, además con toda la sabiduría que demuestra normalmente lo hará muy bien,
bueno,
y los órganos del partido.
Pero
lo que ha dicho Ana tiene razón. Yo creo que se refiere más a cierta gente que está muy vinculada pues a
como
una,
diría Claudio que miró para
a una etapa que no ha sido la más brillante de la del Partido Popular y que entonces bueno hay una serie de caras que no es conveniente que lideren esas listas pero bueno no lo sé que no sé lo que el presidente tendrá en mente no lo sé
Rajoy
es
que claro que aquí estamos a otros niveles. Cuando hablas de presidente en otro, pensaba que es Ignacio Diego, pero tú como estás a otros niveles...
Hombre,
claro.
Rajoy, aunque en este caso también hay un comité electoral regional que es también decide, que... por supuesto.
Ya, pero si ya desde casa te están diciendo que pongas caras nuevas, ya puede ser que aquí todo el comité local... Ya puede ser todo comité local que tú quieras. Si el jefe de arriba, aquí, si tu jefe te dice que
habrá quiere... fumata blanca, no te preocupes.
Si quiere que dices caras nuevas, ya puede ser el comité intercentros que lo siento mucho. Bien, lo de Portugal son nuestros vecinos.
Bueno, pues parece que eso, que han apoyado a...
A ver, más alto, que no te oímos.
No, que digo que parece que han apoyado al pues al gobierno, ¿no? Que ha hecho, que ha gobernado con austeridad.
Pero ha bajado también, ¿no?
Y que no ha, sí, no ha conseguido mayoría.
Bueno, pero es un mérito con las medidas que ha tomado Portugal. Sí. Y claro, yo creo que, con perdón, pero viendo Grecia después 3 años perdidos, de los sacrificios que han hecho, volver para atrás, verdaderamente la gente ha dicho, bueno, si estamos saliendo, a lo mejor merece la pena... No que venga a lo mejor un loco y nos haga retroceder y perder todo el sacrificio hecho, ojo.
Pero fíjate,
yo creo que es lo que ha valorado a las personas, porque sacrificios ha habido y muchos.
De todas maneras, los que hacen análisis políticos en profundidad, a mí siempre me llama la atención cómo, estando al lado, puede el comportamiento de los ciudadanos puede ser tan diferente al que puede tener en unos vecinos, ¿no?
Sí, pero es curioso, eso, ¿no? Pero eso por ejemplo, ese cambio de comportamiento en Francia, ¿cuántas veces no lo hemos visto? De pasar de la izquierda a la derecha y, bueno, yo creo que al final...
No, pero no me refería en Portugal, por ejemplo. En Portugal no hay partidos radicales. Vamos con... Que no han surgido partidos radicales...
Bueno, hay un bloque o algo así.
Bueno, pero no es como aquí, como en España. O no es como en Grecia, ¿eh? O no es como en Grecia, que en Portugal pueden disentir, pueden estar de acuerdo, pero no surgen nuevos partidos de estos y dicen, romper con todo, esto es una porquería y no vale para nada, ¿no? Entonces, el cambio
ha
sido de otra manera.
Estoy un poco de acuerdo con lo que dice Rafa, que la gente ha sabido valorar esos esfuerzos porque han dado sus frutos, porque está saliendo de la recesión
o el miedo a volver
y de la crisis, y los ciudadanos han valorado eso y no han querido aventurarse en opciones que no saben a dónde les van a llevar. De momento, con esas medidas, sí, quizás han sido duras para todos, como ha pasado en España, ha habido medidas duras para todos, pero estamos saliendo de la crisis, todos juntos, estamos creciendo, estamos creando empleo, y bueno, yo creo que en Portugal han sabido valorar eso y han querido esa continuidad del gobierno conservador, digamos.
Y aquí en España, esto,
derecha.
¿Por qué no?
Hombre, en España vamos a ver lo que pasa. Están todos los escenarios muy abiertos, pero hombre, nuestro aval desde luego es la gestión a lo largo de una durísima crisis que hemos pasado, de una recesión económica y de una destrucción de puestos de trabajo tremenda, pues a estar a la cabeza de Europa en crecimiento y en creación de empleo. Este mismo fin de semana Standard & Poor's ha elevado nuestro rating, pues porque somos fiables, porque estamos creciendo por encima del 3%.
No seré yo el que te quite la palabra en ese sentido, pero el Standard & Poor's de 4 millones, pues no, y el Standard & Poor's de 40.000, pues tampoco.
¿Cómo?
Sí, que al final...
Que digo, que le
hablamos
de
crecimiento, pero
de 4 millones, de 4 millones de españoles, pues no coinciden con esos datos. Y el Standard & Poor's de 40.000 cántabros, tampoco.
Sí. Bueno, bien, de acuerdo. Es que yo creo por hacer, pero ahí están los datos. Y al final esos datos llegan a las familias, porque esas personas que van encontrando empleo, si a lo largo de estos 2 años se ha creado 1 millón de puestos de trabajo, son 1 millón de familias que están percibiendo esa recuperación, Claudio. Yo no estoy de acuerdo en eso de que solo son cifras macro.
No.
O sea, más cifra más micro que una familia que estaba en el paro encuentre un empleo, el marido, la mujer.
Ana, que somos 40,
me parece micro.
Que somos 40.000 en Cantabria y hay 10.000 chavales
ventas
fuera.
Ventas del comercio minorista están aumentando de manera muy importante. El consumo se está incrementando. Está ahí, está en la microeconomía, está en las familias. Y todo eso yo creo que se va a valorar por parte de los electores, porque ha sido un cambio radical de cómo encontramos
¿sabes
en España.
¿Sabes cuál puede ser la diferencia con España? Que en Portugal se ha valorado mucho el tema económico y que van saliendo. Pero es que aquí, aparte del tema económico, la gente también aporta más factores que pueden distorsionar ese dato. Pues si ha habido corrupción, si hay nuevos... Ese es el gran problema. Crispación, conflictos interterritoriales. Ese es el gran problema que puede haber en España, porque la economía, yo también estoy con Ana, en que aparte que hay una cierta economía sumergida que va moviéndose y va haciendo reflotar cosas, y la economía va mejor y nadie quiere retroceder y perder 3 años como pasa en Grecia, un corralito. Pero es que hay más factores en las elecciones que ese. Si nadie, el que salga, nadie va a hacer, a ver, nadie va a decir corto ahora con la Comunidad Europea, me voy como Grecia, no, nadie va a hacer eso.
Sí, a ver, Ana, se ríe, perdona, es que está hablando Rafa y Ana, como es, Ana está todo, ¿no? Ana está a la tele, a las noticias de la agencia EFE, al periódico, y cuando sale una noticia que a ella la encanta, pues entonces...
Qué fuerte.
Pero ¿con cuál te quedas? ¿Con la de 350 euros o con la de 5.000 y pico? No, está saliendo... No,
bueno, creo. Ese tema yo creo que ya le habíamos
vale,
superado,
pasó,
¿no?
Palabra.
Sí, ya le habíamos superado. No, yo estoy de acuerdo, vamos, lo que te he dicho, creo que los ciudadanos sí que valoran pues la recuperación de la economía y que lo van percibiendo, porque de hecho ahí el consumo se está recuperando de manera importante, las ventas de coches se están recuperando también de manera muy importante, las exportaciones y demás, bueno, todos los índices, ¿no? Pero que sí que está llegando a las familias y que van a valorar que ponemos en peligro el 20 de diciembre todo eso, esa consolidar esa recuperación económica o no. Aventurarnos
a ver,
en opciones políticas que no conocemos su
tampoco
no tienen contrastada,
van a poder cambiar mucho el criterio
no tienen
de Bruselas,
contrastada
¿eh?
Su experiencia, como puede ser Ciudadanos o Podemos,
pero
o el PSOE que
aparte,
nos llevó
a favor
a la
del
recesión
PP,
y a la destrucción
cosa.
De puestos
las
de trabajo.
Las demás promesas de Ciudadanos del PSOE, todas las que prometen, al final el criterio de la Unión y de Bruselas va a seguir siendo el mismo. Y tenían que ser claros y decir, señores, el criterio de Bruselas va a ser este y sobre esto lo vamos a intentar hacer mejor.
Jamás pensé
pero que
yo,
nadie cuente batallas distintas.
Jamás pensé yo desde que estamos en Europa que gracias a Bruselas íbamos a tener una contención. Jamás lo pensé.
¿Una, perdón?
Una contención del gasto y una imposición a aquí nos podéis pasar, etcétera.
Pero jamás no, que hubiera, ¿qué hubiera pasado si no, Claudio?
Hombre, no, que digo que afortunadamente.
Bueno, pero de todas maneras también habrá que reconocer que Alemania nos ha impuesto una serie de criterios, ¿no?, que nos han sumido. Es que ahora, claro, vamos recuperando, pero primero, ¿qué ha pasado?
Porque pero ¿cómo estaba España?
Bueno, pues te voy a decir...
Te voy a decir una cosa. Sacar pesetas.
Al final todo depende un poco de lo que hablabais del análisis de las elecciones, del momento en el que tengan lugar, ¿no? Y, por ejemplo, en las europeas, ¿qué pasa? Pues que estaba mucho más reciente todo ese cambio, que al final hemos pasado en muy poco tiempo de tener una situación muy buena económica a empezar a hundirnos. Entonces es cuando han empezado a aflorar esas opciones políticas.
Bueno,
ha empezado a
gastar mucho más de lo que se ingresaba.
Claro,
eso fue.
Claro. Sí, vamos, ahora lo vemos todos muy claro, pero
bueno,
en su momento...
Los políticos a los que disponían, ¿eh?
No, bueno, y
no
las
podemos
familias
vivir
también,
permanentemente vivían, a crédito,
también,
como,
sí,
como
pero,
no puede vivir una
pero
familia,
todos, exactamente.
Un Estado tampoco.
¿Qué pasa? Que ahora...
No, acaba.
Que decía que ahora ya que se empieza a estabilizar y es verdad que parece que viene una época mejor, bueno, pues aquí entramos en la lucha de que si España estaba muy mal pero lo han arreglado, otros dicen que no estaba tan mal,
bueno,
pero no sé qué.
Estaba muy mal.
Sí, al final 3 millones y medio de puestos de trabajo se destruyeron.
Yo puedo criticar, corrupción, muchas cosas, pero yo creo que España, que estaba mal y estaba muy mal y estuvimos a punto de tener un rescate bestial, eso
disparado.
La historia lo dirá, porque es tan obvio que...
Y que no nos prestaban dinero los mercados, claro, la prima de riesgo,
hay otra,
la famosa. Podemos
decir mil cosas, te podrías
bueno,
mil cosas, pero...
volvamos nuevamente al siglo XXI, al 2015, vamos a adelantarnos en el tiempo, dejamos momentáneamente el pasado sin olvidarlo y sacar buena lectura y el debate que ha surgido desde esta mesa desde hace meses y que no pierdo oportunidad cuando tengo representación política sacarlo en la mesa para concienciar a todos los sectores de esta región para... que surja definitivamente ya el compromiso de todos los sectores, a dónde quiere esta región, cuál es el sistema que tenemos en esta región a medio y largo plazo, va calando. Han sido los ingenieros de caminos los que han exigido ya una planificación de la red de infraestructuras. Y a mí me parece esto excelente, que el debate esté en la calle y que luego que cristalice con un debate en condiciones por parte de todos los sectores políticos a ver a dónde queremos llevar a esta región. El debate en Torrelavega es sacar adelante esa zona de industrialización o desgastarnos en soterrar las vías del tren. La buena pregunta. ¿Eh? ¿Cuál tiene más prioridad? Buscar solución poco a poco, me imagino que con datos, con estudios, pero no con cantos de sirena, ¿eh? No, que eso ya me lo conozco yo. Con estudios serios, de personas implicadas de todo el mundo, ¿eh?, para sacar adelante esa zona. Y cuando digo Torrelavega, me estoy refiriendo también a toda Cantabria, cuáles son el tipo de infraestructuras, pero que vayamos todos. Y que en el Parlamento, los 35, cuando hagan este tipo de votaciones, cada uno que digamos que den sus puntos de vista, pero es mucho mejor ir a Madrid de la mano con 35 que no ir a Madrid, que van los azules, que van los rojos, que van los naranjas, que van los verdes o que van los morados. Entonces así, cuando vas a Madrid así, hombre, no es que se rían, porque te respetan, pero sí como diciendo, ya están los chiquitos de Santander, los de Cantabria. Y se acaba el tema. Entonces, cuando tengamos esto todo claro, a mí me dicen los que están en el Parlamento que cada vez hay más cosas en este sentido y que afortunadamente se está trabajando. Dios lo quiera por el bien de Cantabria. Yo creo que lo hemos dejado un poco de la mano de Dios. Hemos vivido ahí, bueno, que las cosas nos iban bien y este tipo de preocupaciones no las teníamos, pero yo creo que es el momento. Es que nos estamos quedando solitos. Nos estamos quedando solitos. Nuestro puerto, ni para barcos veleros.
Hombre, tampoco.
No. Ana, no minimicemos el tema. El tema es serio para Cantabria para los próximos años. Para tus hijos, para los míos y para nuestros nietos. El tema es serio. O sea, no podemos estar así. Tenemos que tener claro lo que queremos construir en esta región. Claro. Y no desviar la atención en temas que no tienen sentido.
Bien. Bueno, estoy de acuerdo.
Vamos a ver. Yo creo, en Cádiz de millones.
Claro, entonces yo creo, ¿cuáles son las necesidades básicas que tenemos a corto plazo en esta región? Y todos los, digo los políticos, que son en definitiva los que...
Hombre,
ahí en el Parlamento,
pero,
¿no?
Vamos a
pero
ver.
Contando con todos los sectores que hemos abierto, o sea, tenemos que, ¿qué es lo que queremos para Cantabria?
Sí, vamos a ver, los planes estratégicos siempre hay que diseñarlos y si son consensuados, mucho mejor.
Mucho mejor.
Los planes estratégicos normalmente se componen de muchos ejes y muchos puntos a desarrollar y en esos puntos pues es donde hay que ponerse de acuerdo. ¿Qué queremos potenciar? ¿El turismo? ¿Queremos potenciar el puerto? ¿Queremos potenciar la industria? Que ya dije el otro día aquí que, aunque nos parezca mentira, Cantabria tiene el peso que tiene la industria en el PIB. Cántabro es bastante importante, está por encima de la media. Y bueno, pues una serie de ejes que en los que es importante alcanzar un consenso para un desarrollo de futuro. Y en cuanto a infraestructuras, pues hombre, no tiene nada que ver las infraestructuras de hoy con las de hace 20 años, eso está claro, nada que ver. Dentro de poco inauguraremos ya la autovía de todo el norte, la 8, que ha tardado años, pero que al final tenemos completa. La 66, a finales de este año podremos viajar a Madrid en un tiempo más rápido. El AVE, que
Ana,
es también
que no
objeto
es...
de discusión, el AVE.
Ana, que
es
no...
que no tenemos que renunciar al AVE.
Que no, es el problema. El problema
ya,
es que
no es centrarse en cuestiones
que
concretas.
Que yo no estoy hablando, pero ¿cómo no vamos a, cómo no va a progresar?
Pues claro que está muy bien, y
si
que está muy bien consensuarlo.
Que yo estoy hablando del futuro. ¿Cómo no va a progresar Cantabria? Pues Cantabria, pero a lo mejor Cantabria está progresando a un ritmo muchísimo más lento. Yo lo que estoy hablando es hablar de nuestro futuro. Lo que hacen nuestros vecinos del País Vasco, lo que hacen nuestros vecinos de La Rioja.
Yo creo que aquí sí que es importante...
O marcar prioridades, o... Es decir, no a lo loco, no progresar a lo loco.
A ver,
¿no?
Yo...
Hombre, es que a lo loco tampoco
formas,
creo que progresemos,
voy a una cosa. Aquí lo que haría falta es, por lo menos, las cercanías y los trenes provincia. Habría que mejorarles, ¿eh? Porque tú puedes tardar en Cabezón, tardar 70 minutos... En... Bueno, el que va a Bilbao es un desastre de... Es decir, a ver, hay cosas que son elementales...
Sí,
hacer,
por supuesto.
¿Eh? Pero aparte de eso hay que enfocarlo. Pero sin unas buenas infraestructuras...
Pero pensé que es todo, sí, hombre, plan energético.
Pero son muchas
llevamos
cosas.
Llevamos plan energético, muchas, llevamos 4-4-8, llevamos 12 años sí. dándonos de
bueno,
tortas
vale,
entre unos y otros.
Y ya lo hemos terminado.
Bueno,
esto es como la Unión Soviética...
Bueno, ayer hubo una entrevista que hizo el diario al director, me encantó. Una entrevista que hizo al nuevo director de Valdecilla, donde, hombre, por lo menos ves sentido común.
Sí, sí.
Ves sentido común de un director y de, joder, un director que es normal.
Sí,
un director que es normal.
Sí, que no vende
les
mismo,
invito
¿no?
a que lo lean.
Sí.
El libro Montañés de
que además
de
decía que el Valdecilla que nuevo que iba a ser espectacular.
Coño,
que
y yo como ciudadano de esta tierra tengo ganas, pero bueno,
tengo ganas
de, joder, de escuchar a gente que diga cosas normal, que siente siente la gente de la calle.
Sí. Sí, sí. Pues yo creo porque que de Valdecilla estamos orgullosos todos y todos sabemos que es un lujo tener Valdecilla y tenerlo actualizado.
Por ejemplo, te digo, es decir, Cantabria con el País Vasco nos beneficiamos de un sector de industria que también podemos complementar nosotros y hacen falta buenas infraestructuras, por ejemplo. Bueno, ¿alguien ha estudiado ese tema? el puerto, qué podemos hacer con el puerto, qué perspectivas tiene. Es decir, yo creo que todo eso habrá técnicos y los políticos lo tendrán que enfocar, pero...
Lo que pasa, a ver, yo también creo que, por ejemplo, para el tema del tren se necesita desde luego un apoyo institucional, porque tú puedes defender el AVE, la conexión o lo que sea, pero si al final en el gobierno central no
sí, pero tenemos
se
que,
apoya...
Pero al gobierno central tenemos que decirle, los cántabros, los 35, ¿qué es lo que queremos?
Sí, claro.
Porque si al gobierno central le decimos, Claudio le dice 5, Rafa 7, tú 20,
y luego cuando
va
no sé
qué,
le dice que no, sí, estoy de acuerdo, que tiene que haber un apoyo en eso, totalmente de acuerdo.
Es como si yo digo, ahora que estoy yo, pongo el AVE por Reynosa, después llega otro y dice, yo le prefiero por Bilbao,
claro.
Madrid, y otro...
Bueno, pero el caso es que no tenemos nada de nada, o sea, nada.
Bueno, sí, tenemos...
Bueno, 20 minutos menos.
Tenemos 20, ¿no? A finales de... Si se lleva a cabo ese proyecto que está elaborando la Universidad de Cantabria, podremos llegar a Madrid en 3 horas, bueno, que yo creo que es un tiempo muy razonable, en el que además nos hemos puesto... Ahí sí que nos hemos puesto de acuerdo ahora, parece que todos, porque el propio Revilla, presidente actual del gobierno... Digamos que bueno, que se ha apuntado a este estudio, a este proyecto. Ahora, que se tiene que hacer lo antes posible, en eso estoy totalmente de acuerdo.
Porque estamos perdiendo competitividad.
En eso estoy totalmente de acuerdo, porque perdemos competitividad, es verdad.
Y luego otra cosa, en cuanto al tejido industrial de Cantabria, en los últimos años, que hablábamos antes de análisis, si gobierna uno, si gobierna otro, hechos reales, se ha perdido puestos de trabajo, se han ido empresas, se han tenido que marchar... Recuerdo que hace poco se fue uno al País Vasco porque el gobierno vasco hizo una apuesta mucho más ventajosa que el de Cantabria, y esto es una realidad que hemos vivido y que sabemos que los datos se han traducido en un descenso del número de empleos. La apuesta del actual gobierno, pues crear tejido industrial, y para eso lo que se va a hacer es desarrollar las cuatro zonas industriales en el centro, en la zona del Besaya, este y oeste de la región. Eso, con unas buenas comunicaciones, tiene que ser el eje.
Pero tendría que estar apoyado ese estudio por técnicos en cada...
Pero vamos a ver, pero a lo que vamos, vamos a ver, que sin desmerecer
el puerto,
sin desmerecer
claro.
Nada, pero no me sin palabras huecas, porque tú a lo mejor dices, claro. No, estamos haciendo el este, el norte y el sur. Perfecto, bien. Ahora, si lo que me vas a decir tú es que vamos a crear 900.000 metros cuadrados para suelo industrial y luego pasa la legislatura y no eso es
nada.
Lo que yo no quiero. Vamos a ver, eso es lo que yo no quiero.
Bueno, pero el Partido Popular en política industrial sí que hizo, el gobierno de Ignacio
Diego...
Que
yo no estoy hablando de Partido Popular,
se vendieron
ni,
muchos
Ana,
miles
que yo
de
no estoy hablando ni de Partido Popular, ni de PRC,
sé,
ni de PSOE.
Ya lo sé, pero
estoy hablando
también...
Pero no
déjame
es momento,
también decir que se han hecho cosas
Pero ¿quién está diciendo
que
no
se han
hecho cosas?
Porque claro que se quería potenciar el suelo industrial. La industria.
Ana,
¿qué
yo creo que
no
en eso
quiere?
Estaremos todos de acuerdo. Tenemos que reconocer
pero luego hay
cosa,
que hacerlo.
Sí,
un concepto de región, de decir, a ver, vamos entre todos.
Y el Partido
todos
Popular lo hizo.
Independientemente de quién gestione cada 4 años, establecer.
¿Por qué no hablas al micrófono? ¿Es una pregunta?
Bueno, pues no lo sé, porque les miraba.
¿Te das con el quitamientos?
Me ha despistado esta chica.
¿Te das con quitamientos?
No, hombre.
Otra cosa que es muy importante que yo quiero decir, que has hecho tú antes un poco esa recopilación de datos, el plan energético o el tema eólico, por ejemplo. En Cantabria, bueno, pues tenemos lo que tenemos, ¿no? Cuando se empezó, además ahí yo creo que implicados todos, porque se empezaron a...
Todos los juristas de los gobiernos regionales son malos.
Pero...
Porque los unos lo hicieron mal, los otros lo han hecho peor. Joder,
yo recuerdo cuando empezaron con el tema de los parques eólicos, pues Cantabria se opuso por el impacto visual, etcétera, etcétera. El caso es que al final el impacto lo tenemos porque lo tenemos en el límite con Burgos. Y Burgos cobra. Es así, ¿no?
Sí.
Entonces,
y nosotros,
yo creo que sí que hemos
a la luna de Valencia.
Sí, hemos perdido el tren.
Oportunidades.
Y oportunidades de muchas cosas. Y culpa de todos, ¿eh? No vamos a decir.
No, por caciquismo,
porque al final,
absurdo.
Es una pena, pero ahora mismo hay 14 planes, proyectos de parques eólicos. Yo creo que es muy importante apostar por una energía renovable y por todo aquello que suponga empleos.
Sí, pero seguimos a lo loco, sin...
Sí, pero... Hombre, lo de los planes estratégicos yo creo que tampoco los gobiernos van a ciegas. Los gobiernos establecen una serie de prioridades, todos, aún no nos pueden gustar. Tú dices que consensuadas, que tienen que ser... Hombre... ¿Quién no quiere potenciar
copiamos
su
de
¿quién
nuestros...
no quiere
no,
potenciar
pero mira,
turismo?
Pero hay unos que lo están haciendo
no
bien como son nuestros vecinos del País Vasco y nuestros vecinos de La Rioja.
No,
están
mira,
ahí al lado.
Lo del País Vasco a mí no me
tenía
vale.
Que haber, tenía
vale,
que haber
vale
un AVE
por una razón.
Por el País Vasco.
No me vale
Madrid,
por una razón.
Y para el aeropuerto
de
Bilbao.
Un sistema de financiación que es un absoluto privilegio.
Sería más fácil.
y tienen mucho más recursos que nosotros. Y encima los tenemos ahí al lado.
Otro día cambiamos la
constitución.
Cambiamos la constitución.
Para mí es un privilegio y nos hace una competencia.
Pero no saben hacer las cosas.
Que nos tenemos que marchar. Otro día hablamos del cambio de la constitución y más lío. Gracias a las dos Anas, Ana Obregón. Muchísimas gracias. Gracias, Ana Madrazo.
Gracias a ti, Claudio.
Rafael de la Gándara, muy buenas. Nos invitas a un café ahora, que el otro día.
Os invito ya a un croissant o a.
Nah, un café.
A churros, algo.
Un café, hombre.
Aquí sobao, a un sobao.
Aquí no,
no tenemos
churros.
Gastes el sueldo.
Sobao, un sobao.
Sí. No tenemos churros porque la harina con la humedad, mala.
Es verdad, pero bueno, en algunos sitios sí te los ponen, hombre.
Ya sé cómo me dices.